Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Ivana Fonretti, y tenemos una invitada especial. Si le parece, vamos primero a un resumen de noticias con lo más importante del día de hoy y enseguida pues iniciamos con nuestra mesa.
Este viernes la agenda informativa arranca con los cambios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal publicó un nuevo reglamento que establece sesiones itinerantes en comunidades indígenas y afroamericanas, límites de tiempo en los debates y la prohibición de interrupciones. La intención, dicen, es agilizar el trabajo y acercar la justicia a la ciudadanía. La nueva Corte tendrá su primera sesión el próximo jueves 11 de septiembre. En otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que Hugo López-Gatell no es representante permanente de México ante la Organización Mundial de la Salud, sino que ocupa un cargo temporal en la misión mexicana en Ginebra. Aún así, percibirá un salario de más de 12,000 euros mensuales y estará encargado de la interlocución en temas de salud con organismos internacionales. Mientras tanto, en Morelos crece la polémica en torno al senador Gerardo Fernández Noroña. El PAN denunció que elementos de la Guardia Nacional resguardan su residencia en Tepoztlán, presuntamente construida en terrenos comunales y con un valor superior a los 12 millones de pesos. Habitantes de la zona también han acusado irregularidades en la adquisición del predio. Y en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de 2026, los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que hacen al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, conocido como IPAP. Con esta medida, el gobierno federal espera recuperar hasta 10,000 millones de pesos y los recursos se incluirán en el paquete económico 2026, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bien, pues ya estamos listos para iniciar nuestra mesa el día de hoy. Ivana Fonretti, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Cómo estás hoy?
Muy bien, contento porque pues tenemos aquí una invitada especial, una invitada de lujo para hablar sobre un tema en el que nuestro país es potencia, me refiero al turismo. Hemos venido ganando espacios y terreno en el ranking mundial. México está dentro del top 10 y pues es muy meritorio porque, a diferencia de los países europeos que están rodeados de países que puedes visitar por tierra o por tren, obviamente por avión, por barco, etcétera, pues tienen muchas ventajas de conectividad que México no tiene con respecto a sus vecinos, sobre todo de Centro y Sudamérica. Y por eso es muy interesante hablar de los destinos que ofrece México, no solo los tradicionales, los de playa, obviamente los coloniales, cada vez más las rutas gastronómicas, el café, el pulque, el mezcal, etcétera. ¿Y a quién tenemos el día de hoy, Ivana?
Hoy tenemos a Hannah Richardier, que es una emprendedora apasionada por los viajes y el empoderamiento femenino. Cuenta con un máster en desarrollo sostenible en territorios y turismo por la Universidad Paul Valéry en Montpellier, lo que le ha permitido especializarse en la creación de experiencias de viaje responsables, sostenibles y culturalmente enriquecedoras. Durante 5 años fue directora de ventas para el DMC mexicano Cóndor Verde Travel, representando la empresa en mercados clave como Francia, España y Portugal. En 2021 decidió mudarse a México con un propósito claro: crear un espacio donde las mujeres pudieran empoderarse y hacer realidad sus sueños de viajar. Con esa visión en mente, cofundó Nosotras Viajando. Hannah Richardier ha demostrado su compromiso en el desarrollo personal de las mujeres a través del turismo, creando un espacio de crecimiento, inspiración y conexión. Nosotras Viajando no solo ofrece viajes, sino que también impulsa a sus participantes a descubrir nuevas culturas, construir amistades y ganar confianza en sí mismas mientras exploran el mundo.
Pues bienvenida, Hannah. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, Ivana, muchísimas gracias. Encantada de estar acá con ustedes y compartir sobre el mundo, pero también sobre nuestro amado y querido México, que tiene muchísimas joyas auténticas, ¿no?, para viajar.
Así es, pues hace unos años enfrentamos todos el COVID y una de las actividades que fue más golpeada fue precisamente el turismo, obviamente la aviación, prácticamente se colapsó en todo el mundo. México no cerró sus fronteras y siguió recibiendo turistas con mucho riesgo, porque varios de esos turistas, pues algunos eran asintomáticos y contagiaron a varios mexicanos de COVID. Pero eso le permitió a México posicionarse, subir algunos escalones. Sin embargo, cuando concluye el COVID y se vuelven a abrir las fronteras, regresan los viajes, pues digamos que las cosas vuelven a su lugar. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cómo está México en este ranking y qué es lo que nos hace distintos, diferentes?
No, pues como dijiste, México hoy en día está posicionado como uno de los destinos top de referencia, después de grandes ciudades como París, Roma, etcétera, pues y destinos, pues viene México, estamos muy bien, la recuperación fue... De hecho, fue uno de los primeros países en recuperar ese turismo, ¿no? Y lo que hace a México diferente, Miguel, es que lo tenemos todo. O sea, quieres pensar en la playa caribeña, por supuesto tenemos nuestro Caribe. Quieres pensar en bosques, naturaleza, tenemos las Barrancas del Cobre, que son también...
Que son maravillosas.
Maravillosas, la zona de Chiapas... y también la conectividad que existe en el país también es muy buena, ¿no?, con respecto a vuelos, etcétera. Hay muchas todavía oportunidades de mejora, ¿no? Pero en diversidad, ¿no?, esta historia milenaria que tenemos también, en cultura auténtica, y el viajero de hoy, creo que es algo de lo que vamos a hablar mucho, lo que busca el viajero de hoy ya es eso, autenticidad, que es lo que en el turismo pasado se perdió, nos fuimos por cosas muy triviales y ahora ya queremos viajes diferentes y justamente queremos salir de lo típico, del cliché, para vivir lo que es realmente una cultura, realmente la cultura mexicana. Entonces, para eso México tiene... infinidad de atracciones, ¿no?
Eso es lo que yo te quiero preguntar, porque justo la intención que yo tenía con este programa es que hoy en día los destinos populares son los de siempre y ya están trillados. No significa que sean malos destinos, pero concuerdo contigo en que la gente quiere más, la gente quiere joyas ocultas. Entonces, para ti que eres experta en el tema, ¿cuáles son como los criterios que definen a un destino como imperdible?
Pues mira, como lo dije antes, son tres cosas. Para mí el primero es la autenticidad. O sea, hoy realmente necesitamos que haya autenticidad en cuanto a historia, a colorido, a cultura, donde se vivan, visitar destinos donde hay tradiciones, pero tradiciones reales, no tradiciones que son hechas para el turismo, me pongo la falda y salgo a bailar para que me vean.
Por ejemplo, el desfile de Día de Muertos, este que se generó a raíz de la película de James Bond, que fue muy exitosa y ahora pues atrae mucho turismo. Obviamente la celebración del Día de Muertos es algo muy tradicional,
sí.
Sin embargo, pues cambió, se modificó, claro, se con un éxito turístico, pero no es tan tradicional esto que vemos.
Sí, es un poco un tema controversial, ¿no? Este desfile justamente, pero como dices, sí existe la tradición y si nos vamos a los cementerios en las comunidades, ¿no? Realmente vamos a ver que las familias van y hacen sus rituales reales y vas a ver adornado y todo esto es la magia real de la autenticidad que hace con respecto a tu pregunta, eso hace un turismo que sale de lo cliché, ¿no? Otra cosa es la conexión que puedas tener también con el destino. No es solamente ir y tomar la foto, sino realmente qué puedo sentir. ¿Qué me mueve este destino? Justo vas al cementerio, te hace sentir algo, o vas a San Juan Chamula y entras a la iglesia que está en San Juan Chamula en Chiapas.
O a Místico, a Cuitzeo, a Pátzcuaro, a todos estos lugares maravillosos de Michoacán.
Sí, que te hacen vivir emociones. Entonces yo creo que este es otro de los aspectos que hacen de un destino algo imperdible. Y por último, es el equilibrio entre un destino accesible, pero a la vez que no sea masivo. Porque realmente los destinos, cuando ya están totalmente masificados, pierden su encanto. Hablemos de Venecia, en Italia, un destino que poco a poco se fue muriendo porque se fue toda la población local, salió, ya no podían vivir más ahí. Los grandes cruceros pasaban por los pequeños canales, destruyendo realmente incluso la privacidad de todas las personas alrededor. Entonces se volvió en un momento una ciudad un poco vacía de alma, y el alma, ¿quién la da? Claro. El alma la da la población local.
Y es un poco lo siguiente que quería preguntarte. La intención es promover joyas ocultas, pero están ocultas. Entonces, al mismo tiempo existe una responsabilidad de sí fomentar estos destinos, pero ¿cómo previenes el deterioro? Si se vuelve el nuevo destino popular y van las masas para allá, ¿cómo proteges un lugar así?
Sí, esto es un trabajo que se debe hacer siempre en conjunto, por supuesto, por las comunidades locales, la población, el turismo en sí mismo, pero también los gobiernos, ¿no? Los gobiernos locales, quienes deben de implementar políticas de desarrollo turístico, porque si simplemente lo dejamos y pensamos que va a estar oculto, bueno, hoy en día ya no hay nada oculto. Con las redes sociales lanzamos Estoy Aquí y va a comenzar a venir turismo. Pero en efecto, las autoridades locales deben desarrollar políticas en donde, en conjunto con las comunidades locales, para que se promueva y se desarrolle también el turismo, pero que no sea un turismo que beneficie únicamente al turista que viene a consumir, o a las grandes empresas que vienen a poner un hotel, sino que sea un turismo que vaya a dar beneficio a la comunidad.
Si nos permites, Hanna, vamos a hacer una pausa, vamos a nuestra primera pausa. Estamos hablando de turismo, del potencial que tiene México, de los nuevos sitios o los lugares poco tradicionales que hay que promover, hay que conocer. Vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en Entre Voces.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 5 de septiembre del 2025. Diputados y diputadas no discutirán la reducción de la jornada laboral. Ricardo Monreal confirmó que la reforma de 40 horas laborales no será discutida en este periodo, aunque tiene respaldo presidencial. Aún faltan consensos y condiciones presupuestales. En más información, rescatan con vida a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadanas secuestrados allá en Michoacán. Tras estos hechos, también se rescató a un tercer individuo que estaba retenido en contra de su voluntad. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Romina Contreras y Enrique Vargas entre los 300 líderes. Su capacidad ha contribuido al desarrollo de su municipio, entidad y también del país desde los diferentes espacios para los que fueron electos. En información internacional, Donald Trump ordena renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breve breves informativas.
La Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad iniciaron este viernes a las 8 horas un desfogue controlado de la presa Simapa, ubicada en Hidalgo y Querétaro, debido a que ha alcanzado el 100% de su capacidad por las intensas lluvias. Durante este periodo, el suministro de agua potable en la ciudad de Querétaro y en algunas localidades de los municipios de Corregidora, El Márquez, se verán afectados, informó Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. La zona metropolitana de Pachuca sufrió afectaciones viales ayer, jueves, por intensas lluvias que comenzaron al mediodía tras una breve tregua. Una segunda precipitación alrededor de las 3 de la tarde provocó inundaciones y caos vial en varios puntos de la ciudad. Hasta ahora, 49 personas fueron evacuadas en Ocotlán. Tras el desbordamiento del río Sula y las recientes lluvias, se inició la evaluación de los inmuebles y bienes dañados. La presidenta municipal, Daisy Ángel Hernández, informó que el albergue se ofrece alojamiento con catres y cobijas, así como desayuno, comida y cena para quienes no cuentan con apoyo familiar, mientras se realiza un censo conjunto con el gobierno del estado para cuantificar las afectaciones en el manejo de los hogares.
Breves informativas.
Ya pues ya estamos de regreso aquí en nuestra mesa en Entre Voces, conversando con nuestra invitada del día de hoy, experta en temas de viajes, Hannah Richardier. Está también con nosotros la escritora Ivana Fonrete. Y bueno, pues estamos conversando muy a gusto contigo, Hannah. Y bueno, escuchaba lo que decían y efectivamente México pues lo tiene todo, ¿no? Desde el punto de vista de su ubicación geográfica, está rodeado por el Pacífico, el Atlántico, obviamente con su entrada del Golfo de México, no de América, el Golfo de México, por supuesto el Caribe, que además de todos los destinos del Caribe, México es uno de los más atractivos porque tiene la infraestructura y la conectividad, la cultura, la gastronomía, etcétera. Volviendo al tema del COVID, esto cambió las tendencias de viaje globales porque la gente precisamente dejó de buscar un turismo masivo, ¿no? Estos grandes hoteles con cientos de cuartos, autobuses con decenas de personas, etcétera. Uh-huh. Y lo que busca es lo que tú mencionas, busca experiencias, ¿no? Vivir esas experiencias que pueden ser culinarias, que pueden ser desde, decíamos, el café, los derivados de maguey, mezcal, tequila. Hay muchas rutas que han crecido en México, el cacao, por ejemplo, la vainilla. En fin, hay muchas cosas que México sí puede ofrecer y que tiene precisamente los lugares, tiene la tradición, tiene la cultura. México tiene una gran experiencia en cuanto a servicios turísticos. ¿Qué nos falta para ser todavía más competitivos, para poder potencializar mejor estos destinos? Hay algunos que, desafortunadamente, por el tema de la inseguridad y por carretera, la gente prefiere no ir.
Desde mi punto de vista, Miguel, creo que nos falta, hablaba de las políticas, ¿no?, de sostenibilidad, y a nivel mundial, esto es a nivel internacional, la sostenibilidad es un camino muy largo, es un camino muy costoso, es un camino en el que se debe recorrer, crear políticas y mejorarlas donde vemos que no están funcionando también. Entonces, para mí, se podría mejorar esto de las políticas públicas, donde los hoteleros también tengan más responsabilidades, donde quienes van a realizar desarrollo turístico se responsabilicen más. Podemos hacer más, incluso podemos hacer más con respecto a lo de la trata de persona. O sea, hay en el turismo no es únicamente, además, todo lo lindo que está de la promoción, etcétera. Lo de la trata de personas también es un tema muy, muy duro que vivimos en México.
Perdón, pero como tú mencionas, hay turismo sexual que se practica en Cuba, por ejemplo, en Rusia, en México, desafortunadamente, el turismo de estupefacientes o de drogas, ¿no? Mucha gente, sí, va a Oaxaca, a Quintana Roo, sobre todo Tulum, Playa del Carmen, que es un turismo que también existe y tiene mucha demanda, pero que pues es un turismo que no deberíamos de promover.
Que no deberíamos de promover y que deberíamos controlar más, que deberíamos ser más, más duros en cuanto a las sanciones que se deben dar para quienes promueven este tipo de turismo. Y nos falta incluso, podría decir, al sector privado, a las empresas, ser más promotores de un turismo consciente. porque desde ahí empieza todo este camino de la sustentabilidad, ¿no? De concientizar al viajero, desde ser respetuoso a los lugares que llegan, ¿no? Y respetar las costumbres, no venir y tomarle fotos a las comunidades de manera un poco agresiva, ¿no? Pensamos que, bueno, aquí está una comunidad indígena, qué linda, les tomo la foto. Pues desde ahí ya estás invadiendo, desde ahí estamos como creando una cultura del turismo que no es la adecuada. Por lo tanto, creo que podemos hacer más en la concientización, y nosotros también como viajeros tenemos un gran trabajo, ¿no? En sí mismo, como viajeros, debemos ser responsables por nuestra forma de viajar. A veces queremos ir porque vimos en las redes sociales, entonces queremos ir a esos 5 destinos típicos. Agarramos un crucero, vamos, no dejamos ningún beneficio en la comunidad local, ¿no? Fuimos un día, consumimos en el barco y ya nos regresamos. Entonces, hacer un turismo un poco más lento también, hacer un turismo un poco más lento, quedarse más tiempo para que sea más tiempo de calidad. Si te ibas a quedar únicamente un día en Mérida, pues ya quédate 3-4 días y visitas a los alrededores y ya estás participando en un turismo más consciente y a la vez que está dejando más
una derrama local.
Una derrama local.
Porque además, teniendo tu propia agencia de turismo, pues también tienes esa responsabilidad de, en algún sentido, educar al turista. No sé si ustedes hacen eso, si cuando alguien contrata sus servicios, ustedes le dan algún tipo de tips de, oye, te conviene estar 3 días en lugar de uno para esto, cuando visites las comunidades, no las atosigues. O sea, ¿ustedes tienen algún tipo de contacto directo con el viajero donde de alguna manera lo concientizan de lo que puede y no puede hacer?
Sí, justo, por supuesto, antes de nuestros viajes siempre tenemos reuniones con las viajeras. En este caso, nuestra empresa es dedicada a puras mujeres. Siempre tenemos reuniones con ellas y, por supuesto, que les damos los tips, ¿no? Cuando vamos, no sé, si vamos a una comunidad Imba en Namibia, de cómo actuar, cómo ser respetuosos, etcétera. Entonces, eso forma parte, pero también nosotros lo hacemos desde la creación del producto. No poner los típicos, siempre lo mismo, los trillados, donde sabemos que hay turismo masivo, y si lo vamos a poner porque es indispensable, pero también armar nuestra ruta con otros destinos que son menos conocidos y que a su vez van a darle esa autenticidad y ese apoyo a otras comunidades. También nos gusta mucho trabajar con comunidades locales, ir a visitar a mujeres tejedoras, por ejemplo, lo que decías de la gastronomía, ir a cocinar con las mujeres, juntarnos y realmente ponernos a manos a la obra, porque así es como se vive y es muy lindo. Ahí encontramos la conexión con estas comunidades locales y puedes conectar con las personas. No solamente vas y tomas la foto, sino que tú lo vives y entiendes lo que ellos, su estilo de vida, su forma de vivir, básicamente.
Ya se vuelve algo que te deja huella. No es nada más una experiencia que subes a la historia de Instagram, no. Aprendes, porque también creo que como turistas, así como las agencias tienen esta responsabilidad de hacer conscientes a los viajeros, también los viajeros, en este caso viajeras, creo que es una responsabilidad muy bonita no solamente visitar el lugar, sino conectar con la gastronomía, con la cultura, con las personas, con la música, porque este mundo es tan vasto en todos los sentidos que creo que uno se pierde de mucho, no al no viajar, sino al viajar incorrectamente. ¿Qué es lo siguiente que yo te quería preguntar? Por ejemplo, en México, ahorita, ¿cuál sería una joya oculta que tú recomendarías?
Realmente hay muchísimas, pero, y la mencioné antes, pero es mi destino estrellita y sigue siendo para mí oculta, es justamente San Juan Chamula, ¿no? Y Sinacantán en Chiapas. Y muy cerca están las lagunas de Montebello.
Montebello, ¿no? Maravillosas, bellísimas.
Maravilloso lugar. Y es justo un oasis de una autenticidad pura de lo que hace a México rico, que es esa diversidad, ¿no? Porque están estas comunidades que incluso tienen su propio sistema político y religioso. Uh-huh. Y además de eso, la naturaleza. Entonces tienes tres en uno. Esa para mí es una joya que todos deberíamos como mexicanos conocer.
Por ejemplo, tú hablas, y me parece muy importante hablar de sustentabilidad o sostenibilidad. México tiene pues 220 y tantas áreas naturales protegidas, donde se practica turismo de naturaleza, turismo medio ambiente, turismo incluso extremo, ¿no? La gente que le gusta hacer hiking o escalar, o hacer montañismo, bueno, tenemos todo. Ivana preguntaba que si hay reglamentos o que si ustedes les enseñan a los turistas a respetar el lugar y cómo convivir con las personas y el medio ambiente. Cada área natural protegida tiene su programa de manejo, que precisamente nos dice qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, y varía dependiendo del lugar. Por ejemplo, si la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, cuando uno va a ver Ballena Gris, o Xiancán, Calakmul, en fin, tenemos muchísimas, el Chico, que está muy cerca de aquí, los mármoles, bueno, pues la lista es enorme. El problema es que no se difunde, y la gente que va a hacer camping o que lleva grupos no conoce cuál es el reglamento. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la que administra, porque no son dueños, sino que administra estas áreas, hay parques nacionales, hay reservas de la biosfera, hay zonas de reproducción de flora y fauna, tiene una aplicación que la gente que nos escucha puede buscar y descargar para que sepa cuáles son las áreas naturales protegidas federales, en dónde se encuentran, qué características tienen y sobre todo cuáles son los lineamientos. Por ejemplo, es muy importante que la gente que va a la selva, al bosque, a las costas, a la playa, no lleve plásticos de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, que no lleve popotes, que no lleve platos, cubiertos, etcétera, o alimentos de estos que están plastificados o que están empacados, porque la gente desafortunadamente es muy sucia, tampoco hay un sistema de recolección eficiente y tira la basura que termina en los cuerpos de agua, contaminando la biodiversidad, los ecosistemas. Entonces es muy importante que la gente sepa que México tiene esta oferta muy grande, además muy barata. Por ejemplo, ¿cuánto paga uno cuando va a cualquier parque de diversiones en Orlando? Uy. Ahora ya te cuesta, sí, creo que $100, $150.
Sí.
Visitar en México un área natural protegida cuesta entre 30 y 50 pesos.
Sí.
Que no es nada.
Muy,
¿no?,
accesible.
Sirve para, pues, para tener ahí algunos recursos para poder administrar estas áreas. Pero bueno, México tiene toda esta oferta. Y ahora también la gente busca, Ivana, el turismo de proximidad, ¿no? Ya no se quieren subir a un avión lleno de gente o hacer muchas horas de vuelo o en un tren. Finalmente, por eso, dicho sea de paso, el Tren Maya no resulta muy atractivo, porque la gente prefiere irse puebleando y conociendo todos estos lugares en Quintana Roo, Yucatán o Campeche. Pero la gente busca el turismo de proximidad en su vehículo o con amigos o con familia, y precisamente eso les permite descubrir lugares que no conocen o que no están en el mapa turístico. ¿Hay alguna aplicación aquí en México o alguna guía, algún documento, alguna página que nos lleve precisamente por estas rutas? Hace muchos años, no sé si existe, había una revista que se llamaba México Desconocido.
Sí, México Desconocido todavía existe y todavía te va dando así algunos tips. Mira, seguramente hay muchísimas aplicaciones, pero es cierto que también hoy en día mucho es a través de las redes sociales. El viajero de hoy, para hacer su turismo de proximidad justamente e internacional incluso, utiliza muchísimo las redes sociales. No sabes cómo nos llegan nuestras viajeras. Ya vienen informadísimas.
Sobre todo los reviews, los comentarios.
Los,
¿no?,
reviews, los comentarios. ¿Qué es lo que también más les interesa? Me parece que siempre es bueno, pero mi recomendación siempre diría a las personas justo buscar referencias, como dices, como México desconocido, etcétera, pero también confiar en las agencias que están haciendo su trabajo, porque muchas veces queremos y exigimos ir a ese destino que vimos acá en la red social. Pero
si nos permites, vamos a hacer una nueva pausa y sería muy interesante hablar precisamente de las agencias, ¿no? ¿Qué ha pasado? Están desapareciendo, hay una crisis, porque precisamente ahora la gente a través de las aplicaciones reserva hoteles, aviones, viajes, Airbnb, etcétera. Y vamos a hablar un poquito también de esto después de la pausa.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga. Estos avanzados aviones de combate se sumarán a la ya numerosa presencia militar estadounidense en el Caribe Sur, mientras Donald Trump cumple su promesa de campaña de reprimir a los grupos a los que culpa de introducir droga en el país. Y un nuevo terremoto de magnitud 5.2 volvió a sacudir la mañana de este viernes a la ciudad de Asandabad, al este de Afganistán, en la misma región donde el pasado domingo un sismo de magnitud 6 provocara 2.205 defunciones y 3.640 heridos. Y el jefe de la Organización Mundial de la Salud administró este viernes a Israel a detener ya la catástrofe de personas que están muriendo de hambre en Gaza, donde al menos 370 personas han fallecido por malnutrición desde que comenzara la guerra. Y la muerte de dos opositores presos en Nicaragua también ya encendió las alarmas de exiliados y defensores de los derechos humanos que atribuyen esta nueva era represiva a una transición anticipada del poder de un enfermo Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo. Ortega, quien cumpliría 80 años este próximo 11 de noviembre, cede ya las tareas a su esposa, elevada a copresidenta desde hace 7 meses por una reforma constitucional. Y el presidente Vladimir Putin también advirtió este viernes que el ejército ruso consideraba cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania como un objetivo legítimo, un día después de que los aliados de Kiev se comprometieran a enviar tropas como garantía en caso de alcanzarse un nuevo acuerdo de paz con Moscú. Y el líder norcoreano Kim Jong-un le manifestó al presidente chino Xi Jinping su firme voluntad de desarrollar constantemente las relaciones bilaterales, según informaron medios estatales este viernes, luego de una reunión de ambos mandatarios en Pekín. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Bien, pues ya estamos de regreso en nuestra mesa, aquí en Entre Voces, conversando con Hannah Richardier, emprendedora, experta en temas de viajes y de empoderamiento femenino, y con la escritora Ivana Fonrete, quien precisamente tú le querías preguntar sobre este mercado, ¿no? Sobre este nicho en particular.
Es que Hannah nos estaba platicando que sus experiencias de viaje son para mujeres únicamente, y además para mujeres de 50 para arriba. Sí.
50 y más.
Sí, 50 y más. Que no son los
típicos. Entonces no vas a poder ir.
No voy a poder ir.
No te toca.
Pero no son los típicos jóvenes que están con el Instagram todo el día, con el TikTok todo el día, con el hashtag de estos destinos para jóvenes. Entonces, creo que tienes que adecuar una experiencia especial para ellas. Entonces, quiero saber qué factores tomas en cuenta para ellas, qué experiencias les recomiendas y, sobre todo, qué te piden, cuáles son los destinos que más te piden.
No, definitivamente es un nicho de mercado. Y hoy en día el turista busca especialización. Quiero viajar como a mí me gusta viajar. Y por eso creamos Nosotras Viajando. Porque el mundo del turismo no ofrecía un producto adaptado a las necesidades de las viajeras, que son mujeres que ya han dado su vida al trabajo, a la familia, a los hijos, etcétera. Y luego tienen el tiempo, tienen el dinero, pero muchas veces no viajan porque no tienen con quién. aunque tengan esposo, el esposo quizás ni le gusta viajar, ¿no? Ni loco me iría al otro lado del mundo,
a
África.
O no quiere viajar con su mujer también.
O no quiere, ¿no? Estos son ya otros asuntos. O los hijos están muy ocupados, o la amiga le viene diciendo por años que va a viajar con ella y no lo hace, y ella se va quedando ahí. Y el mundo del turismo lo que te ofrece son estos paquetes convencionales donde van 30, 40 personas, y estas mujeres dicen, no, yo ni loca me voy en uno de esos grupos a perderme. Entonces nosotros desde ahí comenzamos a decir, ok, su necesidad es poder viajar sola, pero en un grupo donde se pueda sentir segura. Entonces, ¿cómo lo adaptamos? Primero, que sean grupitos pequeños. Desde ahí vas cambiando a la exclusividad.
¿Máximo cuántas personas?
Máximo 16 pasajeras. Además, nos alejamos de lo que es el turismo masivo, ¿no? Si yo voy con un grupo de 16 pasajeras a visitar una comunidad autóctona, pues es una experiencia de mucha mayor calidad, de mucha mayor conexión, que si voy con 50 personas que lleguen ahí a destruir
todo. Pues después dedicar mucho vez. Mayor y mejor tiempo, ¿no?
Mucho
no,
mayor
es calidad
y mejor
para cada
tiempo.
Quien.
Claro que sí, es mucho más personalizado. Y luego vamos viendo justo lo que me preguntabas, Ivana, ¿cuáles son las necesidades de esta clienta? Bueno, sí, no le gusta correr. Quiere también experiencias que sean de calidad. Le gusta el confort también. Entonces, toda nuestra hotelería es muy seleccionada. Son pasajeras que quieren poder caminar, salir de su hotel y tener libertades. Entonces, los hoteles que seleccionamos son hotelería céntrica, hotelería que tenga encanto. De repente en Tailandia nos quedamos en un hotel flotante. ¿Por qué? Porque ellas quieren vivir cosas nuevas. Están también en un momento de la vida en donde vamos rompiendo esos clichés de que, eres la ama de casa y no te gusta la aventura. No se imaginan cómo son de aventureras. De verdad, o sea, cuando estuvimos en Vietnam, en los túneles de Kuching, durante la guerra hicieron esta red de túneles.
Sí.
Recuerdo, bueno, el guía nos dice, ¿quién quiere probar, no? ¿Cómo se metían? Eran unos espacios pequeños donde estaban cubiertos de hojas arriba. Mi pasajera de 74 años se metió. Yo ni loca me metí porque dije, luego, ¿cómo me salgo de ese hueco?
Y salió bien la señora.
Y salió perfectísima. Entonces, son mujeres aventureras que no hay que subestimar su nivel de aventura y quieren actividades con aventuras. Quieren subirse al cuatrimotos, quieren hacer motos de nieve en Islandia. No quieren que las trates como si no pudieran todavía hacer todas esas cosas, porque recordemos que la mujer de hoy, 50 plus, es una mujer que sale a caminar, hace yoga, hace pilates, hace ejercicios.
En mi época, una mujer de 40 años ya parecía Sara García, ¿no? Ya parecía una abuelita. Y ahora ves mujeres de 40, 50, 60 que están perfectas, que son muy activas, como tú dices, muy, muy aventureras. Ahora, te preguntaba yo, o dejé abierta la pregunta antes de ir a corte, ¿qué tanto ha afectado el internet, las aplicaciones y sobre todo las nuevas tendencias de viaje a las agencias de viaje tradicionales?
Sí, definitivamente que sí lo ha hecho, pero en el mundo de hoy y como en cualquier rubro, lo que nosotros los profesionales tenemos que hacer es ir avanzando junto con el avance tecnológico, así como en efecto, hay clientes de que ya hacen todo a través de internet y estas reservas online, etcétera. Pues entonces nosotras nos fuimos a un nicho de mercado, nos adaptamos y dijimos, bueno, no podemos tener a todos ellos, vamos hacia un nicho de mercado que todavía reserva a través de sus agencias, porque le da mucha más seguridad.
Más seguridad, más confianza.
Más confianza.
Por ejemplo, tengo amigos de cierta edad que pues, son muy fieles a sus agencias de viajes o incluso a las mismas aerolíneas y directamente lo hacen porque se sienten cómodos, se sienten seguros.
Justamente. Y hay algo que el internet justo no te puede dar, que es esa tranquilidad de tener a alguien siguiendo todo tu desarrollo del viaje, a alguien al quien puedas llamar y decir, oye, me pasó esto, oye, la habitación no me gustó. Tú no puedes realmente, si te vas a ir a llamar a estas consolidadores, pues te quedas 3 horas esperando, ¿no? Oye,
además hay muchos fraudes, ¿no? O sea, la mayor, estaba leyendo que el mayor porcentaje de fraudes en internet es precisamente en el área de viajes.
Sí. Sí, 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 y luchamos muchísimo con eso, pero bueno, existen ya, uno puede acá en México irse al registro de turismo para ver si es una empresa realmente debidamente registrada, ¿no? Siempre les digo, pues revisar con la dirección, etcétera. Hay muchísimas herramientas que podemos buscar para ver si son empresas reales o empresas fantasmas.
Hace unos días conversaba con el CEO de una empresa que se llama Wonder Cabins, no sé si las conozcas, y me hablaba precisamente de este nuevo turismo que busca estar en contacto con la naturaleza, ya sea el bosque, la selva, y ellos han venido desarrollando cabinas así muy rústicas por fuera, pero muy bien equipadas por dentro para ese segmento de turismo, y sobre todo las hacen en zonas donde pueden garantizar seguridad, que además están dentro de las comunidades, son terrenos comunales, ejidales, los mismos comuneros cuidan. Obviamente hay estados en los que no se puede hacer esto, pero me decían que ya tienen una oferta de más de 70 cabinas en Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, etcétera, que es precisamente ese nicho, ¿no? Gente que busca viajar solo, con calidad, con seguridad y además conocer lugares nuevos.
Diferentes.
¿Y cuáles son esas red flags que cuando queremos contratar un viaje, las que no tenemos en cuenta, para no caer en estafa precisamente? ¿En qué me tengo que fijar cuando quiero contratar un servicio de este estilo?
Sí, realmente lo principal es revisar que sea una agencia real constituida, ¿no? Entonces, si es una agencia en línea, solicitar su registro de turismo. Si es una agencia física, creo que también siempre hay que ser bastante cuidadoso, pues ir a la agencia y revisar que pedirlo, realmente pedir cuál es su registro del turismo, etcétera. Los comentarios, los testimonios, ya hoy en día es difícil que eso mienta, ¿sabes? De ver los testimonios. Es cierto que luego uno se puede llegar a confundir, hay empresas que no tienen todo eso que en Google o que TripAdvisor y así, pero ellas mismas suben también testimonios de sus clientes, videos de sus clientes, entonces por ahí ya puedes irte guiando de que es una empresa real, ¿no?
Yo ya vi tus redes sociales, está padrísimo tu Instagram, tienes destinos impresionantes, ¿nos podrías dar las redes?
Sí, las redes sociales son nosotras-viajando en Instagram y nosotras-viajando todo junto en Facebook. También nuestra página web es www.nosotrasviajando.com.
Pues qué interesante, ya nos queda muy poquito tiempo. Pues estamos ya unos meses, menos de un año que se lleva a cabo por tercera vez el Mundial de Fútbol en nuestro país, en el 70, en el 86. Ahora en el 2026, obviamente pues esto atrae a mucha gente que vendrá a ver los partidos de las selecciones contra las que juegue México y algunas otras. Y bueno, pues todos ellos conocen los destinos tradicionales, la Riviera Maya, Cancún, las ciudades coloniales, Los Cabos, etcétera. ¿Están preparando ustedes algo en particular para estos próximos meses?
¿Para el Mundial te refieres?
Sí, para el Mundial.
Sí, bueno, va a ser un momento bastante caótico, debemos de aceptarlo, pero lo que estamos intentando también es que el viajero se quede más tiempo, que no solamente vengan y se queden para el partido, sino realmente que alarguen sus viajes. Entonces, promover paquetes en donde de alguna manera se les da el beneficio con alguna promoción de mira, no te quedes solamente una semana, quédate 2 semanas y visita, aquí hay otras regiones también. Entonces sí estamos creando paquetes en donde se diversifique y no solamente sea el típico Ciudad de México y alrededores o Ciudad de México y Cancún, sino ahora también promover mucho lo que es la zona de Querétaro, las zonas que están...
El Bajío,
¿no? Entonces, eso está funcionando bastante bien con todos los viñedos que tenemos por allá, entonces también es muy atractivo.
Este muy popular es Valle de Guadalupe,
¿no? Valle de Guadalupe, que es otra zona, recomendamos mucho, tenemos viajes a Valle de Guadalupe, bueno, todo lo que es la parte de Baja California.
Sí, la ruta de los viñedos, la ruta del vino. Viñedos, sí. Parras, Coahuila, Querétaro, sí. Guanajuato. Hay unos viñedos maravillosos ahora en San Miguel de Allende, por ejemplo. Y por supuesto los de Valle de Guadalupe. Pues algo más, Ivana, para concluir.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por abrir un espacio para que las mujeres viajen y para que no se vayan sin vivir todas las aventuras que quieren vivir.
No, muchas gracias a ustedes, Ivana, Miguel, por abrirnos también este espacio y bueno, temas tan interesantes. A ver, ya ansiosos de escuchar el próximo tema que pondrán en esta mesa.
Pues nuevamente muchísimas gracias, Hanna, es un gusto que estés con nosotros, que les des opciones distintas, una visión diferente a la gente que nos escucha, y pues seguir promoviendo el turismo nacional, el turismo en nuestro país. Como decimos, México es un país maravilloso y además somos buenos haciendo y promoviendo turismo, así es que hay que seguirlo haciendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo lunes aquí en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión y los invitamos a que continúen con toda la programación de Super Estéreo Milet. Ya está lista mi queridísima Maye. Manifiéstelo con Maye y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana. Gracias, Ivana.
De nada.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.